Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tiempo para Deportes COPE en Alicante en este lunes 10 de febrero, en el que venimos con mucho análisis y con sonidos de un mal fin de semana para los equipos alicantinos del Grupo 2 de Primera Federación. Malo para el Hércules, que volvió a perder fuera de casa. Sale de la zona de playoff de ascenso y cae a la octava posición. Y malo para el Intercity, que también volvió a perder y sigue colista a 10 puntos de la permanencia y con una jornada menos. El Hércules cayó el viernes en Madrid contra el Atleti B en un partido que quedó marcado por las ocasiones falladas por Dani Romera, o mejor dicho, por las que le paró el buen portero Iturbe, y también marcado por las expulsiones. Primero no aprovechó el Hércules los minutos que jugó con superioridad numérica, después de que el filial rojiblanco se quedase con 10 en la primera parte, y después se fue a la calle ya en la segunda por doble amarilla Dani Romera, para alimentar, creo, un poco más el debate del mercado de fichajes de enero, porque con la sanción del 9 y la lesión de Giannis, ya sabéis que Torrecilla solo tiene a Costia para el partido del domingo contra el Fuenlabrada. El Hércules va a jugar el domingo a las 12 en el Rico Pérez contra el Fuenlabrada. Al margen de esto, ha desaprovechado el Hércules, dejándose 5 puntos en las dos últimas jornadas, ha desaprovechado una buena oportunidad para estar hoy luchando por todo. Ha desaprovechado los dos tropiezos, las dos derrotas seguidas del Antequera, que sigue líder, pero ya tiene muy cerca a dos perseguidores, especialmente al Real Murcia y al Ceuta. No sé cómo lo veis y cómo de optimistas o de pesimistas estáis. Quedan 15 jornadas aún, pero la tendencia del Hércules no es ni mucho menos la de un equipo que va a luchar por el primer puesto, y creo que todos los años es difícil que se vuelva a dar una remontada como la que vimos la liga pasada en segunda ref. El playoff está ahora a 3 puntos, pero ojo, porque hay equipos como el Ibiza, el Mérida o el Castilla que están apretando mucho y que están por arriba, y algunos vienen por detrás del Hércules apretando también, como por ejemplo el rival del domingo, el Fuenlabrada, o el Sevilla Atlético, el que le ganó al Intercity, que viene con tres victorias consecutivas. El caso es que el Hércules lleva 9 derrotas en total, y a domicilio es el segundo peor equipo del grupo. Solo el Recreativo de Huelva, solo el Recre saca menos puntos fuera que el Hércules. Y esta crisis, lejos de Alicante, no se la explica Torrecilla, que a pesar de la derrota dijo que su equipo mereció más.
Yo al final esa pregunta me la hago siempre, el por qué fuera de casa se nos van puntos y en casa pues sacamos muchos, pero creo que el Hércules hoy ha dado una buena imagen en este campo. Creo que el Hércules en todo momento ha ido a ganar el partido. Creo que el Hércules ha sido un equipo, ha sido vertical y ha buscado la portería contraria. Hemos tenido ocasiones clarísimas, pero el Rico Pérez cae de nuestra parte, pues ya se nos va. Es que, ¿qué hago yo? Si es que me dices que somos un equipo que nos metemos atrás a defender todo el partido, le damos el balón al rival, nos pasan por encima y puedes sacar un punto. A mí no me gusta ese tipo de juego. Jugando así, seguro que hubiésemos perdido más que ganamos. O hubiésemos a lo mejor sacado más puntos. Pero Torrecilla en el Hércules, ya lo dije en su día, nosotros no vamos a meter nunca atrás. Vamos a intentar ser dominadores del balón, ser verticales, buscar la portería rival. Y creo que hoy lo hemos intentado ante un muy buen equipo. Y en mucho porcentaje del partido la posición la hemos tenido nosotros. Hemos sido dominadores. Pero el fútbol, detalles, goles, situaciones donde en el Rico Pérez pues sí nos favorecen y fuera de casa nos cuesta un pelín más.
Seguramente es verdad que el del viernes no está entre los tres peores partidos del Hércules esta temporada lejos de Alicante, y seguramente por ocasiones mereció más que irse de vacío, pero se fue de vacío. Y luego está el otro tema, las supuestas discrepancias entre el entrenador y el secretario técnico, supuestas digo, discrepancias que todos sospechamos después del cabreo que hizo público Torrecilla el pasado miércoles. Atención, porque la noticia del día en el Hércules es lo que va a pasar mañana martes. Hoy nos han convocado a una rueda de prensa que va a dar mañana Paco Peña, a las 11:30 de la mañana, en el Estadio Rico Pérez. Yo intuyo que irá Peña por la línea de apagar este conato de incendio, pero bueno, vamos a esperar. Mañana estaremos aquí con los sonidos de Peña y con los comentaristas en la tertulia herculana XXL. Hoy es lunes y hay mucho que analizar. Deportes COPE con Quique Sánchez en la realización, 3:29. Saludos de Carlos Cuenca, vamos. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I wanna. 23 jornadas disputadas, es decir, quedan 15, un mundo todavía, es cierto, para que termine el campeonato. Estamos un poco más adelante del Ecuador. Dos derrotas seguidas del líder, el Antequera, la última en Ibiza, 5-3. Esta jornada perdió el Antequera en Ibiza. Dos derrotas seguidas han hecho que el Murcia se le ponga a un punto. No sé si el Murcia empieza a postularse como el principal candidato a ser campeón, al ascenso directo, o no. Ahora le pregunto a Toni Torres. Está el Ceuta también, a solo 3 puntos del líder. El Ibiza aparece cuarto, el Ibiza de Paco Gémez, Alex Gallar, Bebé y compañía. Lleva 3 victorias seguidas y está apretando mucho este equipo que el año pasado se quedó fuera, pero estuvo cerca de ascender, hizo también una gran liga regular. Y quinto se coloca el Mérida con 35 puntos. El Hércules es octavo, tiene 32. Le han adelantado algunos equipos, el Atleti B, el Real Madrid Castilla. Se está desplomando el Hércules como el Betis Deportivo. En las últimas semanas, hace un par de jornadas, decíamos, el Hércules es el equipo más en forma de la liga en las 5 últimas jornadas. Bueno, pues un empate y una derrota han hecho que ni mucho menos sea ya el equipo más en forma de la liga. Hay equipos mucho más en forma, algunos que están por arriba como el Ceuta y otros, insisto, que vienen por detrás. Ojo al Fuenlabrada, que está con 2 victorias seguidas y creo que mostrando casi casi su mejor versión. Bueno, así está la jornada, así está la jornada, la 23, y así está la clasificación en el grupo segundo. Por abajo, el Alcorcón, el Recre, el Marbella, el Sanluqueño y el Intercity ocupan los puestos de descenso. Ecos del partido del viernes en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Ya sabéis que Romera se fue a la calle por 2 amarillas, está sancionado. Yanis, Hadji, el fichaje, está lesionado, va a ser operado. Y Agustín Costia queda como único delantero centro puro disponible para el partido del domingo contra el Fuenlabrada. Después volverá Romera, y que no le pase nada ni a Romera ni a Costia, porque si no el problema evidentemente es mayor. Si están los dos, pues bueno, tienes uno titular y uno suplente. El día que te falla uno, como es el caso del domingo que viene, ya tiene lío Rubén Torrecilla, que dice que hay alternativas, por ejemplo, jugar con Solde de punta.
Pues como he hecho hoy, buscar alternativas, buscar jugadores, darle vueltas. Es que es una situación, pues al quedarnos tan mermado en la parte de arriba ahora con un jugador menos como Yanis, pues tenemos jugadores como Solde Vila, puede jugar también en punta. No me voy a quejar por eso. Voy a seguir trabajando con mi equipo, con los efectivos que tenga, intentaré sacar el mayor partido a cada jugador. Que sigan compitiendo como lo hacen y creo pues volver a Rico Pérez, volver a la sensación de ganar y con nuestra afición, pero alternativas tenemos. Lo único pues es cómo lo planteamos, cómo lo hacemos y llegar en las mejores condiciones posibles.
Y luego está el tema del lateral izquierdo. Sorprendió el entrenador del Hércules dejando a Retu y a Joel Arumí en el banquillo de inicio y poniendo a Sotillos de lateral zurdo. Sorprende que con el tiempo que ha estado el Hércules buscando un lateral, porque Retu no convencía, ahora, con Arumí ya en la plantilla, sorprende que sea un central reconvertido el que juegue en esa posición. Torrecilla dijo que era por cuestiones tácticas.
Yo busco alternativas, busco, y eso no es señalar a Retu, ni señalar a Joel. Creo que Soti ha hecho un buen partido, puede jugar de lateral, ha jugado incluso en el Fuenlabrada en segunda división de lateral izquierdo. No es ningún tipo de señalamiento a nadie. Al revés, son movimientos tácticos, son movimientos para intentar pues modificar cosas fuera de casa y seguir así. Nosotros el día de Marbella jugamos con una Abraham tercer central y hicimos el mismo plan de partido, o sea, es lo mismo, hicimos más o menos lo mismo.
Yo tengo que admitir que yo cuando vi la alineación dije mensaje de Torrecilla a Peña por lo de Joel Arumí, que no le convence. Yo es lo que pensé. No sé qué pensasteis vosotros. Es la explicación del entrenador. Dice que fue por motivos tácticos. Pero bueno, yo diría que si haces eso, de poner a un central de lateral zurdo, es porque ninguno de tus laterales zurdos te convence. Yo no soy entrenador, pero también llevamos un montón de años viendo fútbol, viendo equipos, viendo entrenadores. Y normalmente, el entrenador, si tiene 2 laterales zurdos en la plantilla, pone a uno. No pone a un central reconvertido. Pero bueno, esa es la explicación de Torrecilla. Veremos quién juega el domingo y qué dice mañana Paco Peña de este tema. El Intercity sigue sin levantar cabeza y sigue en la línea de las últimas semanas, porque si ves los partidos te das cuenta que no es un equipo liquidado, pero no le gana a nadie. Tampoco pudo con el Sevilla Atlético el sábado en Sevilla. en la Ciudad Deportiva de Sevilla, que por cierto es espectacular. Va a jugar el Hércules allí dentro de un par de semanas, en ese estadio Jesús Navas. Y allí perdió el Intercity. Empezó a perder el partido en el minuto 10 de la primera parte. Ya le marcó Alexandre y el partido terminó 1-0. No sé si habéis visto las ocasiones que tuvo el Intercity para empatar. Muchas y muy claras, especialmente dos de Emilio Ensué, que el año pasado hizo un montón de goles, que se fue a la Copa de África y fue máximo goleador, y este año está con la pólvora mojada. Incluso falló Ensué una ocasión que habría sido el empate al final del partido, sin portero. Estaba el portero batido en un lado. Anthony Modest, que debutó, se la deja hacia atrás a Ensué, sin portero. Se meten dos o tres jugadores del Sevilla Atlético ahí en la línea de gol para tratar de tapar, y Ensué, con todo a su favor para empatar el partido, la chutó fuera. Sigue colista el Intercity y está a la misma distancia que antes de la jornada, pero con una jornada menos. Está a 10 puntos de la permanencia. El sábado recibe al Mérida, el sábado a las 4 en el Solana. El otro día debutó Modest y dejó buenas sensaciones, aunque la principal sensación de este fichaje de Anthony Modest es que puede que llegue demasiado tarde para ayudar al Intercity a luchar por la permanencia. Necesita, de 15 que quedan, ganar 8 o 9 partidos si se quiere salvar. Pinta mal, ¿eh?, lo del Intercity. Vamos a ver qué puede hacer el sábado contra el Mérida. Por cierto, en Liga Comunidad Grupo Sur ganó el Hércules B al Calpe con un gol de Sergio Gutiérrez Guti, 1-0, para situarse el Hércules B de nuevo a las puertas de la zona de promoción de ascenso. Y el mangazo del fin de semana lo vimos el viernes por la noche en el centro de tecnificación. No sé qué dirían Guas, Siro López y compañía si esto se lo hacen al Real Madrid de fútbol, ¿no? La que le hicieron a Lucentum el viernes fue tremenda. Los árbitros inventaron una falta en la última posesión de Palencia, una falta que no es ni discutible, porque no existió, y esto duele, ¿no? Cuando ves a un árbitro, en este caso una árbitra, inventarse una cosa que no existe, no es que haya sido dudosa, es que no hubo falta en la acción defensiva de Jordan por el Lucentum, y la pitaron, y Palencia se llevó el partido en los tiros libres. Después de esa acción iba ganando Lucentum 1 arriba y terminó perdiendo 95-96. Hizo un partidazo, plantó cara a Palencia y creo, sinceramente, que perdió por el arbitraje, especialmente en esa jugada, aunque hay muchas más. Hay mucho enfado en el Lucentum. Para que nos hagamos una idea, así acabó su entrenador, Rubén Perello.
Bueno, primero, siendo educado, felicitar a Palencia por la victoria. Y luego, segundo, estoy hasta los mismísimos ya, porque de que no nos respeten, de que en una liga que queremos vender como profesional ocurran estas cosas. Ya no es la primera vez que nos ocurre, y con la misma colegiada, pero no se puede permitir que ocurran estas cosas y que jueguen con nuestro pan de cada día.
Es verdad, es que se está jugando mucho el Lucentum, para que te peguen un mangazo así. La noticia del día es que el club ha elevado una queja formal a la federación con 10 vídeos, 10, no el de la última jugada, con 10 vídeos de jugadas en las que salió perjudicado por el arbitraje. Una queja formal que no va a servir para nada, lo ha admitido hoy Perello, porque el miércoles juega otra vez. Hay partido este miércoles, hay jornada intersemanal para el HLA Alicante, que sale esta noche en autobús hacia San Sebastián. Va a jugar allí contra Guipúzcoa el miércoles. Luego escuchamos de nuevo a Perello, porque este sonido es del viernes, pero es que ha vuelto a hablar. Hace un rato hemos estado allí en el centro de tecnificación en la previa de la jornada intersemanal. Y en balonmano, División de Honor Plata masculina, derrota de Agustinos en casa contra Sagunto y sexta victoria seguida del EON para seguir líder. Ganó, pero no fue su mejor partido. De hecho, fue a remolque contra Sevilla, contra Pro Intriana durante todo el encuentro. Les tocó remontar y se lo llevó el EON 28-27. Sigue líder. Es verdad que su perseguidor no da tregua. También ganó Ciudad Real, pero sigue líder 28-27. Y aquí está Fernando Latorre, su entrenador.
Bueno, lo mejor, lógicamente, los dos puntos in extremis. Y bueno, un partido que yo creo que, repito, los dos puntos. Y bueno, para el espectador, pues un partido emocionante que al final se ha quedado en casa. Y bueno, pues eso siempre, siempre bonito, ¿no? Pero de cara al equipo, la verdad es que no hemos estado a la altura, creo yo.
Bonito para el espectador, pero palo a sus jugadores, ¿eh? No hemos estado a la altura, pero ganó, ¿eh? Y es Fernando Latorre, ya lo conocemos, un entrenador muy exigente que no quiere que su equipo se relaje en ningún momento, y parece que su equipo se relajó durante un tramo del partido, pero bueno, llegó la sexta victoria consecutiva para seguir invicto en este 2025. Son las 3:40, esto es Deportes Cope en Alicante, vienen Lucas Verdú y Toni Torres al tiempo de opinión, y luego viene Gil con el baloncesto. Vamos hasta las 4.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa. Carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación, visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Si sabes que comer a gritos no es de mala educación...
¡Una de gritos!
Eres de Wolo. Wolo es la única operadora de internet 100% alicantina. Por eso no te engañamos ni hacemos trampas, porque sabes dónde encontrarnos.
Ahórrate dinero y ahórrate problemas. Cámbiate a Wolo. Llama al 965-11-0011 o entra en wolo.es. W-O-O-L-O.es. O más fácil, pásate por nuestra tienda de la Florida y te lo contamos en persona. Wolo. Fibra móvil, tele y buen rollo.
¿Qué le has hecho a tu coche, Paco? Lo veo distinto.
¿Te has dado cuenta, Pedro? Vengo de Autocristales Irauto y me han tintado las lunas.
Parece otro coche. Se ha quedado precioso.
Pues aún no te he contado lo mejor. Con un 25% de descuento.
¿Cómo?
Sí, sí. Y espérate, que me incluyeron el control y verificación de lunas y la colocación de agua control en el parabrisas.
Pues me voy corriendo para uno de esos autocentros.
Corre, Pedro, corre. Que esta promoción es solo entre el 14 de febrero y el 31 de marzo. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan y Alboraya.
Sí, sí, Autocristales sin auto.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes COPE en Alicante. Hoy con Lucas Verdú en el tiempo de opinión. Hola, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos.
¿Estás preocupado por la situación del Hércules, que se ha dejado 5 puntos en las dos últimas jornadas?
Sí, estoy preocupado por el caldo de cultivo, sobre todo, que se ha generado en... pues dentro de las oficinas, entre la Secretaría Técnica, el entrenador, y luego que evidentemente al final ya ha quedado como una realidad, el equipo no, prácticamente no se ha reforzado en enero, porque el fichaje de más garantías era el de Giannis, el delantero, y estar fuera de combate por una lesión de rodilla, y luego, pues hombre, a las pruebas me remito, la confianza que tiene Torrecilla en Joel Arumí, el lateral izquierdo firmado de la Andorra, pues es muy escasa, porque directamente no jugó ni un minuto contra el Atlético de Madrid y prefirió poner a Sotillo de lateral izquierdo a pierna cambiada, un central. Entonces hay un caldo de cultivo que no me gusta, aunque numéricamente, evidentemente, el equipo está a tiempo de todo, por supuesto.
Explicó Torrecilla, lo hemos escuchado al principio, lo de que jugó Sotillo de lateral zurdo por una cuestión táctica, ¿no? Pero yo creo que todos estamos de acuerdo que si uno de los laterales zurdos le convenciese al entrenador al 100%, ahí habría jugado un lateral. Pero bueno, ¿qué pensaste tú cuando viste a Sotillo de lateral izquierdo y a Reto y a Arumí en el banquillo?
Pues sinceramente pensé que Rubén Torrecilla pasaba de las palabras, es decir, que estaba cabreado en la rueda de prensa previa con el mercado de invierno, a los hechos.
Yo también.
El único lateral izquierdo que tienes, el único refuerzo de invierno que había en la convocatoria, porque ya ni se está lesionado, te lo dejas en el banquillo y además no juega ni un minuto. Yo, sinceramente, eso es lo que pensé.
¿Y qué sensación te dejó la derrota en Madrid? ¿Cómo viste el partido? No sé a qué achacas la derrota, si a las ocasiones falladas, especialmente por Romera, si al planteamiento...
Sí, al final fue una cuestión de puntería. O sea, fue un partido muy extraño, pasó prácticamente de todo. El sistema este que introdujo Torrecilla fracasó, el equipo hizo aguas en los primeros minutos, le pasó por encima el filial y solamente no se adelantó porque se equivocó en la toma de decisiones en los metros finales. Luego el partido se te pone muy de cara porque el árbitro te hace un favor expulsando con segunda amarilla a uno de los chicos del filial por protestar, una protesta que además tampoco pareció demasiado airada. Y cuando el encuentro se te pone de cara, pues tú no eres capaz de aprovechar las ocasiones, sobre todo una de Romera clarísima con toda la portería. Y luego es verdad que lo que es imperdonable es que con superioridad numérica los 25 minutos que estuviste, se te adelantara el Atlético Madrid en otra ocasión en la que, bueno, pues es un buen disparo nada más meterse en el área del jugador del Atlético de Madrid, pero también hay una pasividad que Montoro se le queda mirando que es totalmente imperdonable. Luego Romera se equivoca al autoexpulsarse y ya remas a contracorriente, pero la sensación inequívoca de que te dejaste puntos ahí que luego te pueden hacer falta, evidentemente.
¿Hacia dónde miras? En la clasificación, digo, porque está claro que en descenso hay equipos que están mucho peor. No de puntos, sino de sensaciones también, pero por arriba hay gente apretando mucho, el Ibiza, el Murcia, el Mérida, pensar en otra remontada del Hércules como el año pasado que terminó campeón, no sé, a mí se me hace difícil, ¿no? No siempre vas a pegar una remontada así.
No, milagros como los del año pasado pues suceden una vez. Yo, mira, pues evidentemente hay que mirar abajo hasta que la distancia sea lo suficientemente grande como para pensar en otro objetivo. Es evidente que hay mimbres y que ningún equipo ha sido superior a ti como para pensar que puedes estar en promoción, pero también es cierto que este equipo en dinámica negativa y cuando el ambiente se enrarece, pues no son buenos compañeros de viaje. Y ahora, por ejemplo, te has quedado sin Yanis, te has quedado sin Romera, está Costa solamente como delantero, y al final el equipo se va debilitando y bueno, pero yo confío en el fortín del Rico Pérez, en esa solvencia que está demostrando el equipo y que le hace sacar los partidos adelante. Eso es lo que no se debe perder bajo ningún concepto. Y sobre todo que esta falta de sintonía pública entre Peña y Torrecilla, pues que no pase a mayores. Sobre todo, yo creo que por todo eso, por ese caldo de cultivo que hay que te comenté al principio, el encuentro contra Fuenlabrada es muy, muy importante, porque se puede o acallar todo eso con un triunfo, porque al final las victorias son las que silencian todo, o se puede generar ahí pues otro caldo de cultivo que no sea bueno.
Ahora te pregunto una sobre lo que crees que puede pasar mañana en esa rueda de prensa convocada por el Hércules. Hablará Paco Peña, el secretario técnico de fútbol. Una más, ¿cómo de grande ves el problema de la delantera? Ya no digo solo el domingo que viene contra el Fuenlabrada, que solo va a estar Costia, sino para el resto de la liga. Está claro que hay dos y está casi claro que habrá más contratiempos, ¿no? Con Romera, con el propio Agustín.
Sí, lo que pasa es que tú realmente te vas a quedar prácticamente igual que estabas, porque con Marcos Méndez Torrecilla no contaba, te vas a quedar con Romera y te vas a quedar con Costia, porque Yanis entiendo que se la baja varios meses en cuanto le prende la rodilla y se sepa exactamente lo que tiene. A mí, sinceramente, Carlos, no me preocupa especialmente, porque tienes a Romera y a Costia que son delanteros competentes y tienes a Soldevila que puede jugar también como referencia ofensiva y permitir que Javi Moreno actúe donde está actuando en la derecha pierna cambiada, que es donde es más resolutivo. A mí no me preocupa especialmente, sí que me gustaría tener a Yanis bien cuanto antes, porque creo que es un perfil de delantero muy diferente a Romera y a Costia, pero no me preocupa especialmente.
Vamos a ver qué dice Paco Peña mañana, pero está claro que hay un pequeño incendio ahí adentro, que lo hizo público a Torrecilla el otro día, y yo no sé si mañana Paco Peña lo va a intentar apagar, yo creo que sí, o si va a echarle más gasolina y a responder a Torrecilla, al entrenador.
No, hombre, yo creo que Paco Peña, con la experiencia que tiene de futbolista y también los años que lleva, o sea, lleva toda la vida en el fútbol, él no va a echar más gasolina al fuego y no va a incendiar esto. Dirá que también está cabreado como el entrenador, pero en vez de achacarlo a la gestión y a la falta de fichajes, lo dirá por la lesión de Yanis, que realmente ha sido un contratiempo pues muy serio, muy serio. Él defiende que, evidentemente Paco defiende que Arumi es un lateral muy válido, pero ahora falta verlo y falta que el entrenador se lo crea y lo ponga.
Gracias, Lucas Verdú, un abrazo grande, te leemos en todo Alicante.
Un abrazo grande, Carlos.
También Toni Torres, este lunes en Deportes COPE. Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué me dices del partido del Hércules?
Bueno, lo habéis resumido bastante bien todos. Yo creo que esos partidos que se les ponen tan de cara, si no los ganas y los acabas perdiendo, pues te deja tocado. Además, tal y como se está poniendo la clasificación, pues ya no sabes a dónde mirar, hacia arriba o hacia abajo, pero está claro que se le están escapando puntos que a lo mejor luego le hacen falta.
Sí, yo decía antes que no todos los años la Liga te va a permitir una remontada como la del año pasado, ¿no? Esto no es segunda ref, esto es primera ref. El año pasado el club lo ganó todo, el Badalona lo perdió todo y así acabó, campeón. Yo este año lo de ser campeón, la verdad es que hace dos semanas lo veía de otra forma, lo admito, ahora con un punto de seis lo veo más difícil. Tú que eres director deportivo, te pregunto si se pasa el entrenador todo enero pidiéndote un lateral izquierdo, se lo traes y al primer partido con los dos laterales zurdos te pone un central en esa posición, ¿te mosquearía o le comprarías lo de que es por cuestiones tácticas del partido?
Yo personalmente sí me mosquearía. Evidentemente, aunque eso nunca se va a decir, Torrecilla le ha enviado una pequeña pullita a su director deportivo, porque seguramente cuando él se refería a que quería un lateral izquierdo, no se refería, y con todo el respeto del mundo, para Joel Aruní, no se refería a este tipo de futbolista. Yo creo que se refería a un futbolista que viniese con la vitola de titular y que Retuerta pasase a ser el suplente de esa figura, ¿no? Ahora se encuentra con que seguramente Joel Aruní y Retuerta son de un perfil parecido, y cuando tiene que poner a alguien más defensivo tiene que poner a otro futbolista, con movimientos menos mecanizados en ese lateral, pero que le da más confianza que cualquier lateral.
Yo es que creo que hasta cuando esté Abraham del Moral bien, va a jugar a Abraham del Moral en esa posición. Vamos a ver.
Y... Sí, seguro.
Sí. Vamos a ver, es posible que el jugador entrene ya esta semana del Moral y esté disponible para el Fuenlabrada. El Antequera se está desinflando, Tony. No sé si viste el partido en Ibiza, que el Ibiza que está apretando también. ¿Cómo ves la zona alta? ¿Quién es para ti el favorito?
Uf. Es que ahora mismo ya además es una maravilla para la categoría que el Antequera haya perdido dos partidos seguidos, sí. Además encajando 9 goles, y que el Murcia, el Ibiza, el Ceuta, hasta el propio Mérida estén apretando. Eso es beneficioso para todos, pero bueno, favorito. Yo es que al final, por ejemplo, el Murcia me parece tan regular, sin hacer una temporada muy brillante, siempre ha estado ahí. El Antequera pierde dos partidos y parece que se va a caer. Ceuta y Ibiza, que parecía que no estaban, ahora están. La verdad es que cualquiera de los de arriba. Por eso te digo que el Hércules ha perdido 5 puntos, creo, importantísimos.
Sí.
Que seguramente, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero dentro de un mes a lo mejor tiene que mirar para abajo, ¿eh?
Bueno, de momento el Hércules está con 32 puntos, que son 5 más que la zona de descenso. Y mirará para abajo si no gana partidos. Evidentemente, estamos hartos de decir que no hay clase media. Y si no estás arriba, estás abajo en esta liga. Y del Fuenlabrada, que es el rival del domingo a las 12 para el Hércules y que viene con 2 victorias seguidas y apretando. Por cierto, está Aaron Piñán ya jugando sus primeros minutos por allí. ¿Qué nos dices?
Pues lo que tú has dicho, que es un equipo que va a salir de ahí sí o sí. El Alcorcón tengo más dudas porque es otra plantilla, otro tipo de equipo, es un equipo muy renovado. Ya dije al principio que no era favorito para nada, pero este Fuenlabrada en cualquier momento ya ha ganado 2 partidos seguidos. Y como gane un tercero, ya se la meditaría, porque tiene jugadores y plantilla para estar arriba, seguro.
¿Del Intercity quieres comentar algo? No sé si
pues
viste
sí,
el partido.
Lástima. Una lástima, porque la verdad es que lo estuve viendo. Y una lástima que cuando ya todas las semanas, cuando la balanza se inclina hacia el otro lado, cuando se podría inclinar a la tuya, es para pensar que el dios del fútbol ha elegido este año el Intercity para que no le salga nada. Entonces, además, da una sensación de pena porque trabajan muy bien, no se dan por vencidos, siguen trabajando, y las oportunidades que falló Emilio Ensue, pues no es normal. Entonces, te da a pensar de que este año no te escapas.
La última acción del partido, la última, antes de que pite el árbitro, le cae un balón a Ensue entre la frontal y el punto de penalti, la pega de volea a la media vuelta, buen remate y se va a centímetros del palo. Habría sido el empate, pito el final, sí. El árbitro.
Sí, como la de antes también, la que quiere colocar un poquito, sí. para asegurar, se le va. Es que fueron 2 o 3 muy, muy seguidas, que no es normal que futbolista de su nivel las falle.
Un abrazo grande, Tony Torres, gracias.
Que vaya vosotros, bien. Un saludo. Adiós,
la
chao.
Semana. Bueno, recuerdo que tenemos un chivatazo de nuestros amigos de Nissan Marcos Automoción, el nuevo Nissan Juke, desde 20.900 euros, con un diseño único, con tecnología avanzada, y ahora además este nuevo Nissan Juke con 10 años de garantía. Lo podéis encontrar, tanto la versión híbrida como la de gasolina, en las instalaciones de Nissan Marcos Automoción, en Alicante, en Benidorm, en Elche, en Elda, en Orihuela y en Torrevieja.
Llevan toda la vida diciendo que la radio se va a acabar. Desde que salió la tele. Luego con el vídeo, internet, los podcasts, las redes. Y ahí sigue, más fuerte que nunca, un siglo después. El jueves 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio. Carlos Arcaña, Luz Sigüenza y Denis Rodríguez, los tres comunicadores de la mañana en Alicante, unen sus voces de nuevo en el Día Mundial de la Radio. El jueves 13 de febrero, desde las 12:30 de la mañana, abrimos la programación para todos desde Casa Mediterráneo. Escúchanos de manera simultánea en Radio Alicante Ser, Onda Cero Alicante y COPE Alicante. O ven a vernos en directo este día tan especial para nosotros. Entrada libre hasta completar aforo. Patrocinan Casa Mediterráneo, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Alicante. Colabora Coca-Cola.
Muebles La Factoría, rebajamos y regalamos. Rebajas en tu habitación, te llevas el colchón. Con la mesa de comedor, una alfombra de lo mejor. Y si el salón vas a decorar, la mesa de centro te vamos a regalar. Rebajamos y regalamos en Muebles La Factoría. En Alicante, Avenida de Novelda 269 y en San Juan, frente a Cinesana. Ven a por tus muebles y tu regalo.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Tiempo de baloncesto, semana de dos partidos para el Lucentum. Después de lo del otro día, durísimo, contra Palencia, juega este miércoles, pasado mañana a las 8:30 en San Sebastián y el sábado otra vez a las 6:30 en Fuenlabrada. Dos salidas, difíciles las dos, sobre todo la del sábado, porque es en la cancha del segundo clasificado. Hola Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos.
Y quiero que escuches, y por supuesto también que lo escuchen los oyentes, un sonido del día de Rubén Perelló confirmando que Lucentum ha elevado una queja formal a la federación por el arbitraje del otro día, pero admitiendo que cree que no va a servir para nada.
Bueno, lo primero, que creo que el club ha hecho las alegaciones pertinentes en una situación en la que nos sentimos pues gravemente perjudicados y en el que consideramos que, bueno, ya no solo la última acción, que es muy clara, sino que durante el partido pues hubo muchas acciones en las que, bueno, pues no se tomaron buenas decisiones y no estuvieron acertados y, bueno, creo que al igual que a nosotros se nos castiga muchas veces y, bueno, y se nos impide en ese aspecto pues conseguir una victoria, pues creo que tenemos también que hacer ver que ellos también cometen errores. A partir de ahí, ¿qué espero? Pues ojalá esperara algo, pero no espero nada, porque, bueno, pues porque seguirán arbitrando.
Podrían
porque
también sancionar a Perelló, que acabó caliente, no insultó a los árbitros, a la árbitra principal, en este caso, a la que Lucentum le tiene tomada la matrícula, y creo que al revés también, pero sí que se fue con calentura y no sé si le podría caer sanción. ¿Tú cómo lo viste? ¿Fue mucho mangazo o no?
Bueno, a ver, el arbitraje fue muy malo durante todo el partido. Lo que pasa es que en baloncesto una decisión a falta de dos segundos, pues bueno, pues dictaminó lo que fue el resultado final. Puedes tener arbitrajes malos, que te vaya perjudicando durante todo el partido, pero una decisión al final, pues bueno, te lleva a que Palencia tiene que tirar dos tiros libres, que el propio jugador reconoce que no le hicieron falta, y bueno, y él, su obligación, pues los mete, y al final Palencia se lleva un partido que mereció ganar el Lucentum por el trabajo que hizo. Pero también quiero añadirte que no me parece nada bien que Rubén Perelló tenga que salir a defender al club en esta situación delante de los medios de comunicación. Eso tendría que haber sido el club o el director deportivo el que hubiera reflejado a todo el mundo, a todos los aficionados, que el club eleva una protesta. Que está bien hecho, sí, pero que no tiene que ser el entrenador, porque ya el entrenador ya se fue muy caliente del partido y creo que no es él el que tiene que asumir esa responsabilidad de comunicar que el club va a hacer lo que tiene que hacer. Para eso está una junta directiva y para eso hay un director deportivo que no estuvo en el partido precisamente, pero son los que tienen que comunicarlo, no el de entrada.
Le hemos preguntado a Perelló por esto, justo nos lo acababan de comunicar a los periodistas que estábamos ahí este mediodía. Tomás Moya, que es el director de comunicación, nos ha dicho, hemos elevado una queja formal, y entonces le hemos preguntado a Perelló, más o menos ha sido así. Tenía un sonido que no nos va a dar tiempo a escuchar, de Perelló confirmando que Llorente renueva por una semana más y va a estar disponible para estos dos partidos y que siguen buscando el 5, no lo ha dicho así, pero ha dicho que están en el mercado, pero que él no tiene tiempo ahora con tantos partidos de pensar en fichajes. Bueno, el miércoles te llamamos otra vez si te parece, pero ¿qué nos dices de estos dos partidos fuera de casa? ¿El ganable, entre comillas, es el de pasado mañana?
Sí, el ganable en principio de Gipuzkoa, aunque sea una cancha complicada que nunca ha ganado Lucentum allí, pero era dentro de los cálculos que tenía por delante en este mes de febrero, era la posibilidad más clara y más real de poder ganar. Evidentemente, el otro día se podía haber ganado, pero de los aspirantes que había delante y sabiendo los rivales que hay, pues la verdad es muy complicado en su cancha. Yo creo que Gipuzkoa se le puede intentar sacar la primera victoria fuera del centro de tecnificación, porque el equipo mentalmente, aunque esté fastidiado por la derrota, pero va creciendo jornada a jornada y algún día tendrá que caer la primera fuera de Alicante.
Pues a ver si es pasado mañana, miércoles 8:30 en San Sebastián. El equipo se va a cruzar la península esta noche, se van esta noche, y el sábado en Fuenlabrada a las 6:30 de la tarde. Gracias Gil, semana de mucho baloncesto, estamos en contacto, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Nos vamos en 30 segundos. Hay tiempo de juego, ¿eh? No ha terminado el fútbol. Hay un partido de primera, Mallorca-Osasuna a las 9 y uno de segunda, Real Oviedo-Eldense. El Eldense a las 8 y media. Todo esta noche en cope.es. Y mañana, ojo, mañana la tertulia, ¿eh? Mañana tertulia en Ode Oliver. Viene Rodríguez, Juanfran, Gonzalo y habla Peña a las 11 y media. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.